muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a ustedes por la asistencia a esta invitación de la Cátedra Ignacio de Acuría. Me siento también honrado estar aquí a la par del Padre Provincial y estar aquí con todos ustedes compartiendo estas reflexiones sobre el pensamiento filosófico de Acuría. Yo no voy a empezar a repetir, lo que ya está dicho en los libros, ni la génesis del pensamiento de Acuría, ni exponer sus bases subirianas, ni eso ya lo doy por supuesto. Yo solo me voy a dedicar a destacar aquellas tesis del pensamiento filosófico de Ignacio de Acuría que siguen teniendo actualidad y que pueden ser relevantes hoy para construir un pensamiento crítico y liberador en el actual contexto histórico del país, de la región y del mundo. Es evidente que el contexto histórico en el que Acuría forjó su pensamiento no es el mismo que el actual. Han ocurrido muchos cambios, tanto a nivel local como a nivel mundial, especialmente en el ámbito cultural, que obligan a repensar las bases de lo que puede ser en nuestros días un pensamiento que contribuya a la liberación y que esté en concordancia con la altura de los tiempos que vivimos. Ahora, en la propuesta filosófica de Ignacio de Acuría hay muchos aspectos que son valiosos para pensar críticamente la realidad actual y para sentar las bases de un renovado pensamiento filosófico que ilumine y acompañe críticamente las luchas de resistencia y de emancipación que llevan a cabo hoy en día una diversidad de movimientos sociales en diferentes contextos, ámbitos y niveles de la realidad histórica contemporánea de nuestros países. Un primer aspecto que quiero destacar: una perspectiva global como referente para formular los problemas y las tareas para pensar. O sea, en Acuría van de la mano, por un lado, la adopción de una perspectiva global como referente a la hora de formular los problemas y las tareas para el pensar, y por otro, el rechazo de una concepción formal y abstracta de la teoría, vinculando esto último a la conciencia de que todo pensar está constituido ya siempre por una toma de posición a favor de una de las partes en conflicto en el contexto de una praxis histórica dividida y contrapuesta como la que predomina en un mundo desgarrado como el nuestro. Hay que destacar que hace 4 décadas, antes de que se extendieran los discursos y debates sobre el fenómeno de la globalización, Acuría adoptó explícitamente el horizonte de la globalidad como el marco de referencia adecuado a partir del cual articular una reflexión crítica de la realidad histórica contemporánea. Los problemas deben ser planteados en relación a una humanidad que ha devenido una a partir de la transformación en nuestro mundo actual del decurso histórico en único para toda la humanidad. Lo crítico es que esta unificación fáctica de la humanidad se ha configurado bajo el predominio de la civilización del capital, la cual ha dado como resultado la constitución de una totalidad histórica compleja, contradictoria y problemática, caracterizada por la presencia masiva y abrumadora de la maldad y la negatividad históricas, constatadas por la existencia de mayorías empobrecidas y excluidas en los diferentes países. En su último discurso, en noviembre del 89, con motivo de la concesión a la UCA del Premio Internacional Alfonso Comín, Acuría reiteró la tarea liberadora de los intelectuales en general y de la filosofía en particular en el marco de esta crítica radical a la civilización occidental. En esos momentos, Acuría ya conocía las dificultades, las desviaciones y los fracasos de los procesos revolucionarios en América Latina, especialmente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Ya conocía de la perestroika en la ex Unión Soviética, de los graves problemas y de las lacras del llamado socialismo real, y las dificultades que enfrentaban las fuerzas progresistas en esa época, en un contexto cultural cada vez más conservador y posmoderno. Sin embargo, él seguía sosteniendo la validez y la vigencia de sus ideas sobre la función liberadora de la filosofía y del paradigma de la liberación. Pero en ese discurso, Ellacuría habló de la necesidad impostergable de promover un nuevo proyecto histórico, de revertir el signo principal que configura la civilización mundial. Y él decía una serie de afirmaciones sobre la civilización del capital que todavía son muy actuales y que se pueden verificar. Él decía: la civilización del capital ha ampliado la brecha de ricos y pobres, ha endurecido los procesos de explotación y de opresión con formas más sofisticadas, ha depredado ecológicamente la totalidad del planeta y ha contribuido, decía Ellacuría, a la deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar la dura tarea de ir haciendo su ser con el agitado y atosigante productivismo del tener, de la acumulación de la riqueza, del poder, del honor y de la más cambiante gama de bienes consumibles. Los hechos actuales en el escenario nacional y mundial han venido a confirmar en lo fundamental este diagnóstico, y a mostrar la necesidad de esa exhortación que hacía Ellacuría de revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección, con el fin ya no, de evitar un desenlace fatídico y fatal de la humanidad. Y en este marco, pues en este contexto, decía Ellacuría, donde la labor política de los intelectuales de todo tipo tienen un reto y una tarea impostergables. No se trata de una tarea fácil, porque, decía, hay una marea ideologizante contraria a ella que proclama la supuesta bondad y naturalidad de las llamadas democracias liberales occidentales y del capitalismo como alternativas únicas y definitivas para la humanidad. Esto antes lo afirmaba, antes de que apareciera el famoso libro de esa época de Francis Fukuyama, Del fin de la historia. Yo lo fijé. De ahí, decía él, la necesidad de desenmascarar esta trampa ideológica e ir construyendo modelos que en un fructífero intercambio de teoría y praxis le den salida efectiva a ideales que no sean evasivos, sino animadores de una construcción histórica liberadora. Entonces, primera cosa, esa visión, esa perspectiva global, ¿verdad?, para formular los problemas. Primera cosa importante, ¿no?, y elemento valioso de Ellacuría. Una segunda aspecto valioso, su idea de filosofía y del filosofar. Pero en Ellacuría nunca hubo en su filosofar un intento de enciclopedismo, un afán de mera erudición o un simple deseo de buscar la verdad por la verdad, tal y como se puede apreciar a partir de sus escritos juveniles en los que critica a los escolasticismos de todo tipo y las formas abstractas y meramente formales de filosofar que soslayan los problemas vitales que afectan a los seres humanos en una situación histórica concreta. O sea, para él, la filosofía no es un mero ejercicio intelectual externo al que filosofa, en el que el intelectual sería un mero contemplador objetivo de la verdad. La filosofía es el producto de una inteligencia en el que la subjetividad del filósofo está involucrada existencialmente con la revelación y la revelación de la realidad que se le hace presente como problema en su propia experiencia vital. Este es el significado primario que Yacuría le asigna a la función intelectual de la filosofía y que por ello se convierte en una forma de vida. La filosofía como forma de vida implica filosofar a partir de los problemas que afectan vitalmente al que filosofa, de tal forma que no haya disociación alguna entre la reflexión filosófica y la propia vida, como ocurre con los escolasticismos, ¿verdad?, de todo tipo. En las formas escolásticas de hacer filosofía, y aquí escolásticas digo no solamente entendiendo, abarcando la escolástica tradicional, en las escolásticas marxistas, existencialistas y de todo tipo, ¿verdad? En las formas escolásticas de hacer filosofía, la función intelectual se concibe como un mero proceso intelectual, un encadenamiento riguroso de razonamientos alejado del proceso vital. Y en el supuesto de que solo existe un solo tipo de filosofía y un solo modo de filosofar válido para todas las épocas y lugares. Para Yacuría, el sentido pleno de la función intelectual solo se alcanza cuando se orienta hacia la vida. Se filosofa desde la vida y para la vida, en orden a desarrollar y a planificar la vida humana. Y esta es una idea que Yacuría la va a extender a todas las dimensiones de su vida intelectual, como filósofo, como teólogo, como universitario y como analista político. Si bien esta idea de filosofía como forma de vida coincide de alguna forma con la idea subiriana de la filosofía como resultado de una vida intelectual, en realidad su raíz se encuentra en la formación que recibió de sus maestros en los primeros años de su formación jesuita. Se trata de una idea de filosofía que Yacuría no abandonará en todo su itinerario intelectual y que se inspira en una espiritualidad de fondo que condiciona y orienta toda su labor intelectual en todas sus dimensiones, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad?, ya lo decía John Sobrino ayer, ¿verdad?, John Sobrino afirma que si bien podemos encontrar raíces en el pensamiento de la Yacuría total, como el influjo decisivo de Zubiri, y en menor medida los de Ortega, Rander y Marx, dice John Sobrino, no se conoce a cabalidad a la Yacuría intelectual sin captar su comprensión de los ejercicios de San Ignacio, las homilías de Monseñor Romero, y por supuesto, la realidad relatada y reflexionada de Jesús de Nazaret. Este enfoque de la filosofía, de una filosofía vinculada a la vida, con un profundo sentido humanista que busca la máxima posesión de la verdad para humanizar la propia vida y la de los otros, se explica y se justifica a los ojos de Yacuría por el mundo social e histórico desde el que se pretende hacer filosofía y hacia el cual está dirigida la reflexión filosófica. Es un enfoque que supone un diagnóstico y un juicio ético de la negatividad profunda que caracteriza el mundo actual, juzgada desde un horizonte de plena positividad y que ya implica una opción previa por las víctimas, es decir, por los individuos y los colectivos sociales que sufren y se ven afectadas mayoritariamente por esa negatividad que generan las estructuras sociohistóricas. Esta cuestión de la negatividad de la realidad y la de su superación histórica deben ser la base para decidir cuál debe ser la filosofía o las filosofías más adecuadas en determinadas circunstancias históricas o en la propia época y cuáles modelos de filosofía y de filosofar deben de desecharse por ser poco heurísticos y poco operativos en función de la liberación, es decir, de la humanización y la salvación del mundo presente. De aquí se desprende también que no puede haber asepsia o pretensión de neutralidad en el propio arranque de la reflexión filosófica, cuyo punto de partida metodológico, en el caso de Yacuría, de madurez, es lo que él denomina opción por las mayorías populares u opción preferencial por los pobres, en términos más teológicos, el cual punto de partida no es producto de un mero decisionismo, sino que es una plataforma epistemológica de inicio del análisis de la realidad a la que llega después de una determinada reflexión crítica acerca de una situación histórica concreta, iluminada desde un horizonte ético previo definido por aquella espiritualidad que ya señalé antes. O sea, el punto de partida del análisis de Yacuría no tiene por tanto un carácter a priori, sino un carácter experiencial, debido a que es producto de una experiencia decisiva en su vida, que es la experiencia de la miseria humana en sus diversas manifestaciones y dimensiones. Por eso Yacuría habla de opción iluminada, es decir, tomada a la luz de determinados datos, experiencias, fines e intereses. O sea, el análisis filosófico no se realiza de hecho desde un presunto punto de vista neutral, sino que el punto de partida es una situación histórica que se siente y se prejuzga como mala, en el sentido, dice él, que es una situación deshumanizadora del ser humano y ante la cual hay que asumir una posición. En su artículo Función liberadora de la filosofía, Yacuría plantea la necesidad de ubicarse en el lugar que da verdad como punto de partida fundamental para orientar la búsqueda de la verdad en el contexto de una realidad histórica conflictiva y dividida, y para vislumbrar posibilidades de transformación de las estructuras históricas. Yacuría nos dice que el momento opcional que busque ese lugar que da verdad y que hace verdad debe esclarecerse, dice él, a partir de la injusticia y de la falsedad que se dan en la realidad como hechos primarios. Y desde la perspectiva teórica, que ve en la injusticia y en la no libertad una de las represiones fundamentales de la verdad. Y cita el texto de Romanos 1:18, la injusticia que reprime la verdad. Pero aquí está expresado, para Yacuría, el problema de la filosofía como buscadora de la verdad. En un sistema social donde predomina la injusticia, no solo es difícil anunciar, sino que se vuelve muy problemático encontrar la verdad, indagar la realidad y producir un saber verdadero y justo, precisamente porque no hay condiciones para el ejercicio pleno de la libertad ni para la actualización de posibilidades de realización humana. Y Yacuría de esta forma vincula revelación y realización de la realidad con liberación y realización humana dentro del proceso histórico. Lo cual es una tesis que levanta un problema metafísico en el marco de su filosofía de la realidad histórica, pero que implica que la tarea liberadora, entendida como superación negadora de la negatividad histórica, a la que debe contribuir la filosofía como momento teórico de la praxis, no solamente se justifica por razones éticas o políticas, sino también por razones epistemológicas y hasta metafísicas. De todo lo planteado anteriormente, se comprende que hacer de la historia el horizonte y el objeto de la filosofía no es para Yacuría una cuestión puramente teórica o conceptual, producto de una mera interpretación del pensamiento sudiriano, sino expresión de una cuestión vital, de una forma de vida filosófica que quiere responder a los problemas que enfrenta vitalmente en su situación concreta a partir de la experiencia de la realidad de las mayorías populares que definen cuantitativa y cualitativamente la realidad histórica centroamericana y latinoamericana, con el fin de contribuir a la humanización de sus estructuras históricas. Si en su etapa juvenil, creo que muy pocos han leído los escritos juveniles de Yacuría, pues los invito a leerlos, ¿verdad? Porque si en su etapa juvenil Yacuría afirmaba la intención humanista y liberadora de su filosofar frente a la inautenticidad de la existencia y el vacío espiritual de las sociedades capitalistas occidentales, desde finales de la década de los 60 lo afirmará frente al hecho de la existencia de mayorías populares y de pueblos oprimidos en el contexto de un orden mundial injusto que se ha ido configurando a partir del despliegue histórico de las estructuras y procesos de la civilización del capital. De cara a esta situación, es la totalidad de la historia la que debe ser liberada y humanizada. Y la filosofía, al tener como objeto y punto de partida la historia, tiene una intrínseca dimensión política que debe tratar de realizar adecuadamente para no caer en falsas politizaciones que desnaturalicen su función crítica y creativa y que la lleven a convertirse en una ideologización más, perdiendo así su capacidad de acompañar críticamente e iluminar las diversas praxis de emancipación que se dan o que pueden surgir en los diferentes contextos y situaciones en la complejidad procesual de la realidad histórica. Claro, entonces se dan cuenta que desde aquí, desde esa postura de Yacuría, resultan engañosas o artificiosas las propuestas de un pensamiento puramente teórico, formal o trascendental en cualquiera de sus formas, ya sea como fenomenología, filosofía primera o reflexión trascendental. Y de hecho muchas lecturas actuales que se quieren hacer, por ejemplo, de Zubiri, caen en este tipo de situaciones. Convertir a Zubiri en un filósofo puro, alejado del proceso histórico de vida real y concreta. Bueno, voy a... porque si no, no va a quedar tiempo para muchas cosas. Pero me quiero referir al otro tema importante, otro aspecto importante en Yacuría, que es el concepto de historia. Su concepción de la historia. Entonces, y para ubicar el aporte de Yacuría en esta cuestión de la historia, pues quiero contextualizarlo un poco. Me quiero referir que en la actualidad asistimos a un cuestionamiento radical de la filosofía de la historia. En principio,
uno, dos.
Asistimos a un cuestionamiento radical de la filosofía de la historia. En principio se trata de un cuestionamiento a las concepciones de la historia que nacieron dentro de la matriz de la modernidad ilustrada, eurocéntrica, caracterizadas por su pretensión de dar cuenta de la totalidad de la historia, reduciendo sus contenidos empíricos a las categorías de verdades necesarias. Este afán omnicomprensivo ha sido más patente en lo que algunos llaman filosofías especulativas de la historia, que tienen en Hegel a su máximo representante. Este cuestionamiento radical de la filosofía especulativa de la historia o metafísica de la historia ha venido principalmente de los autores que se enmarcan dentro de lo que se denomina en un sentido amplio postmodernismo filosófico, en el que predominan las corrientes hermenéuticas y que desde diversos supuestos y perspectivas cuestionan los principios de los grandes metarrelatos que se construyeron dentro de los parámetros de la modernidad ilustrada. Su crítica va dirigida especialmente al sujeto fuerte y constituyente de la realidad que se inaugura con el cogito cartesiano y la imposibilidad, por tanto, de situarse en un punto de vista privilegiado, el del sujeto trascendental o de un presunto sujeto absoluto o Dios, desde el cual sea posible construir un discurso racional fundamentador que dé cuenta de la totalidad de lo real y, por consiguiente, del proceso histórico. Claro, de esta crítica a las filosofías especulativas de la historia se ha pasado en la actualidad a un cuestionamiento generalizado de cualquier reflexión filosófica de la historia considerada en su totalidad. Como dice Reyes Mate, a la filosofía de la historia no le soplan buenos vientos. Claro, esa es la crítica actual, postmoderna, hermenéutica, a la filosofía de la historia. Y justamente ella, Curia, hace una filosofía de la historia. ¿Sigue siendo válida esta concepción de la historia de Yacuría en este contexto posmoderno? El problema con este cuestionamiento radical a la filosofía de la historia es que hace imposible la inteligibilidad misma de los procesos sociohistóricos y hace imposible la apreciación ética de la política y de la historia misma. Esta es una postura incomprensible en un momento de la historia donde hay un cruce paradójico entre progreso científico-técnico y catástrofe social y humana en el seno mismo de la civilización del capital, que se manifiesta en el aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión de grandes segmentos de la población mundial. Por eso, de cara a esta situación, vuelve a adquirir sentido la construcción de una concepción de la historia, que investigue la cuestión de la estructura y el sentido de la historia, con el propósito de iluminar e impulsar procesos prácticos de liberación o emancipación. Ahora, claro, es cierto, ¿no? Ha acabado la concepción de una historia entendida como un proceso único, evolutivo, teleológico, coherente hacia una meta, pero no se ha acabado la reflexión filosófica sobre y a partir de la historia, con el fin de iluminar alternativas y soluciones a los problemas prácticos que surgen de los acontecimientos históricos, y especialmente de las derivadas de las situaciones catastróficas que emergen en cada época o en la propia época. Por eso la reflexión filosófica sobre la historia está vinculada a la ética, a la necesidad de elaborar una normatividad que permita buscar un rumbo de la historia que evite la catástrofe. Es ciertamente el filósofo de la historia ya no puede dedicarse hoy a realizar predicciones sobre el futuro, pero tampoco debe renunciar a realizar valoraciones estimativas acerca de ese futuro. Ciertamente el filósofo de la historia o la filósofa de la historia no puede anunciar lo que será, pero sí puede proponer cómo debiera ser, o en todo caso, cómo no debiera ser jamás. Claro. Pues bien, en Yacuría encontramos una concepción de la historia construida desde unos presupuestos metafísicos y epistemológicos muy distintos a los presupuestos de las concepciones especulativas de la historia que superan sus aporías y que responden al cuestionamiento del posmodernismo y de la hermenéutica, y sin que eso suponga un abandono de la perspectiva crítica y del interés en la liberación. Ese ruido me tiene. Ya me tiene nervioso. Pero bueno, ustedes, como ustedes ya saben, si han leído Filosofía de la Realidad Histórica, en la edición yacuriana, la realidad histórica es una totalidad cualificada por sus elementos o momentos constitutivos y está configurada y activada por la praxis. Se trata de una totalidad compleja y plural, de carácter abierto, cuyos contenidos concretos y sus formas no están fijadas de antemano, teleológicamente, sino que por su mismo formal carácter de praxis, aquellas penden de las opciones humanas y de los dinamismos que estas opciones desaten, una vez que los resultados de dichas opciones quedan objetivados en las estructuras históricas. Por eso, esa totalidad no lleva inscrito en su seno la llegada a un momento culminante que clausure el proceso de la realidad o que la reduzca a una identidad simple e indiferenciada que absorba su complejidad, anulando así la pluralidad y la especificidad de sus partes constitutivas. Esta concepción de la historicidad da pie para rechazar cualquier tipo de filosofía especulativa o apriorística de la historia. Desde la definición de lo formalmente histórico como actualización respectiva de puras posibilidades ya sea en forma de alumbramiento, obturación o regresión. La historia es transmisión tradente de posibilidades. La historia es transmisión tradente de posibilidades. Con esta tesis, Ellacuría rechaza la ideología del progreso y la mitología futurista que la acompaña como derivación de ese teleologismo metafísico que es inherente a las concepciones modernas de la historia, tanto en sus variantes idealistas como materialistas. Como ya se sabe, la ideología y la mitología del progreso es una forma fraudulenta de darle sentido a la historia, por cuanto se intenta asegurar dicho progreso de forma determinista, sea desde los parámetros que sean, materialistas, positivistas o espiritualistas. Basado en esta concepción, Ellacuría también puede criticar a Heidegger, quien reduce el dinamismo histórico a la dimensión existencial del Dasein, a un sentido que es necesario de comprender. En la historia no se transmiten primariamente sentidos, sino formas de estar en la realidad como posibilidades de vida, sobre las cuales se funda cualquier sentido. Ciertamente es importante indagar sobre el sentido de las acciones humanas e históricas, pero lo importante es entender que el sentido está radicado en la realidad y no al revés. El sistema de posibilidades transmitido en tradición no es sentido, sino realidad en condición, momento real de la vida, real de los individuos y los grupos humanos. La concepción de Ellacuriana de la historia también da pie para criticar las concepciones de la historia que la entienden como un proceso de maduración. La historia no consiste en unas potencialidades que florecen, sino en unas posibilidades que se apropian. Por ello, Ellacuría dice que la metáfora biológica no refleja adecuadamente lo que ocurre en la historia. O sea, en Ellacuría, la historia no es ni maduración de lo que ya estaba en germen, ni desvelación de lo que todavía era oculto, como todavía se puede apreciar en la visión hegeliana de la historia, ni actualización de lo meramente potencial. Dice Ellacuría, lo formalmente histórico es creado en una praxis, mediante la cual no solo se produce algo nuevo, algo no precontenido ni determinado, sino algo que lleva a constituir un nuevo principio de acción, que se concreta en las capacidades que van adquiriendo los sujetos históricos para apropiarse de nuevas posibilidades de humanización y personalización. Las capacidades determinan así el principio histórico del humanamente posible en cada momento histórico. Claro, el problema es que este proceso de capacitación es ambivalente, como la historia es abierta. Los poderes y la capacitación lograda por la humanidad en un momento dado pueden ser utilizados para destruir o construir, para humanizar o deshumanizar. Dado el carácter abierto del proceso histórico, nada nos garantiza que el futuro será mejor, porque no existe una legalidad o necesidad histórica inexorable que determine fijamente el curso de la historia hacia una dirección específica. Las mismas posibilidades con las que cuenta la humanidad en una altura procesual determinada pueden ser monopolizadas y pueden ser manipuladas. El momento actual de la historia hace esto más evidente. Y de ahí, por lo tanto, la necesidad de propiciar praxis de liberación, ¿verdad?, y de emancipación y de resistencia, ¿no?, para posibilitar la construcción, ¿verdad?, de una nueva realidad por la negación superadora del mal común dominante. Entonces es bien importante, que es muy actual, fíjense, esta visión de Ellacuría de la historia. O sea, la historia es una realidad abierta para bien o para mal. Esto es algo que siempre ha sido cierto, pero que se ocultaba en las filosofías especulativas de la historia. El futuro está abierto. ¿Y qué significa esto? Significa que no existe un guión predeterminado de la historia que los sujetos y los grupos sociales tienen que representar en el terreno de sus prácticas colectivas. Esto tiene repercusiones importantes en lo que debe ser, en lo que debe entenderse hoy por praxis liberadora o práctica política transformadora. Dado que el sujeto de la historia en la visión ayacuriana es la especie humana, desaparece toda posibilidad de apelar a un único sujeto ontológico trascendente y se abre, por consiguiente, la posibilidad de multiplicar los temas de la liberación, género, cultura, educación, etnia, identidad, medio ambiente, identidad sexual, pero también de multiplicar los sujetos de la acción política liberadora, que durante más de un siglo estuvieron subordinados o invisibilizados frente a lo que se consideraba especulativamente el auténtico sujeto de la historia o de la emancipación, especialmente las visiones marxistas más ortodoxas. De igual manera se niega la posibilidad de apelar a un punto de privilegiado epistemológico y político para determinar a priori, de antemano, desde una supuesta verdad de la historia y de su sentido, cuáles deben ser las acciones, posiciones y sujetos correctos y cuáles son los desviados o incorrectos. En principio, ningún tipo de actividad humana está excluido en la reflexión filosófica de la praxis histórica. En cuanto a la praxis, dice Yacuría, es la totalidad del proceso social en cuanto transformador de la realidad, tanto natural como histórica, abarca todas las formas del ser humano, ya sean especulativas, sociales, estéticas, religiosas, educativas, lúdicas o técnicas. Y si bien es cierto que Yacuría privilegia en su propuesta filosófica las praxis históricas de liberación, esto es, las praxis que actúan o pueden actuar como productoras de estructuras nuevas más humanizantes, no es dogmático en este sentido, porque siempre exigirá que el filósofo o la filósofa revisen críticamente el presunto carácter liberador de la praxis que ha determinado como la más posibilitante entre las posibles en una situación histórica determinada. Consecuente con este planteamiento, estas praxis liberadoras no necesariamente tienen que ser de carácter político o socioeconómico. Que unas formas de praxis, dice Yacuría, por ejemplo, la praxis política o la praxis económica, puedan tener mayor eficacia inmediata en algún tipo de transformación de la sociedad, no es prueba de que la hayan de tener siempre, ni menos aún que agoten todas las necesidades de transformaciones reales. Para Yacuría, la praxis histórica es una realidad unitaria y compleja y se desarrolla en diversos niveles: personal, cultural, religioso, económico, político, local, nacional, mundial, etc. Cada uno de estos niveles, como realidades históricas, comportan tiempos y procesos distintos y se relacionan entre sí de maneras diversas y cambiantes. Eso no es muy actual, Yacuría. Pero hay otro...
No sé cuánto tengo tiempo.
Bueno. Hay otro tema, hay otro aspecto relevante en Yacuría que es muy actual, que está vinculado a su concepción de la historia, que es la historización como método de desideologización. El método de historización de los conceptos y de las teorías. ¿Verdad? Que es una hermenéutica histórica. La historización de los conceptos es una hermenéutica histórica orientada por un interés explícito de impulsar procesos de emancipación práctico-política, buscando iluminar la praxis política de los colectivos sociales oprimidos, en tanto que son sujetos potenciales de una acción política meta transformadora. Entonces, la historización de los conceptos lo que busca, primariamente, no es la comprensión de sentido de las interpretaciones, las ideologías y los productos culturales, sino que lo que busca primariamente es las condiciones histórico-reales que los hacen posible, que hacen posible estas interpretaciones, estas ideologías. Por lo tanto, el método de historización consiste en ir a la historia entendida en su carácter formal de praxis para dilucidar críticamente el sentido expresado en las interpretaciones y en los discursos que legitiman las relaciones de poder y dominación, desenmascarando su pretendida universalidad y poniendo en evidencia las condiciones reales y los intereses sociales que la sustentan. Se trata de una verificación práctica que busca mostrar lo que revelan o encubren las formulaciones y los planteamientos abstractos para examinar las condiciones reales sin las que no tiene realidad lo que se proclama como verdadero o justo en el plano teórico o ideal. Bueno, entonces, así, bueno, tiene varios escritos y varios ejercicios de historización y yacuría sobre el bien común, los derechos humanos, que los vamos a ver mañana, y otros conceptos que busca desenmascarar lo que encubren en estas formulaciones ideales que no tienen condiciones para verificarse prácticamente. ¿Verdad? Entonces aquí me voy a saltar todo esto porque ya estuvo y solo quería terminar con el tema de una, porque en su último artículo del 85, Función liberadora de la filosofía, bueno, los últimos artículos ya, él habla de una filosofía cristiana. Yacuría habla de la constitución de una filosofía cristiana. Ahora, en este planteamiento de una filosofía cristiana no hay un ápice del esquema escolástico de la filosofía entendida como subordinada a la teología. Yacuría siempre mantuvo enérgicamente los fueros de la filosofía como un saber autónomo, al cual correspondía, por tanto, un estatuto epistemológico propio. Entonces, si cabe hablar de filosofía cristiana, es, dice Yacuría, porque tal filosofía debería ser aquella que incardinara su filosofar autónomo en el lugar privilegiado de la verdad de la historia, que es la cruz, como esperanza y liberación. Desde el punto de vista cristiano, la cruz, como categoría general e histórica, simboliza el lugar donde se experimenta la opresión y la muerte de la humanidad. Los pueblos crucificados, que nos hablaba ayer el padre Sobrino. La crucifixión del pueblo bajo la forma de dominación y de explotación. Y en este sentido, no hay duda de que la elección de la cruz para encontrar la verdad puede ser paradójica. Sin embargo, dice Yacuría, contra la sabiduría griega y occidental, la locura de la cruz es uno de los lugares dialécticos por antonomasia. No para negar la sabiduría en general, sino para negar un modo de sabiduría, esa sabiduría que está elaborada ya sea desde los crucificadores activos, ya sea desde quienes no están interesados por el fenómeno masivo de la crucifixión histórica de la humanidad. Y en la medida que la filosofía instala su filosofía en la cruz de la historia, el método dialéctico queda fundamentado, dice Yacuría, ya no como un método lógico ni como un método universal aplicable a la naturaleza de la historia, como quiere Hegel, sino como un método que sigue a la historia y que la historia impone a quien la quiera manejar. Entonces se habla de las características de la cruz, que pueden ser muy distintas según la altura procesual de la realidad histórica, según la situación de los pueblos y las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, la tesis de la cruz, dice Yacuría, como lugar privilegiado para encontrar la verdad histórica, no quiere tampoco significar, como lo postula Heidegger. Porque Heidegger dice que la nada descubre el ser, o que desde la nada se hacen creativamente todas las cosas. Si no, dice Yacuría, no queremos afirmar eso que afirma Heidegger, sino lo que yo quiero decir es que hay quien haga de la nada el ser, y que por lo tanto el ente no puede salir de la nada, sino que hay que hacerlo, aunque sea de la nada, de esa nada que a nosotros se nos presenta, dice él, como negación y aún como crucifixión. Ese es el...